Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pati Lomeli está. Sí vino, ¿no? Está corazón. Nuestro sentido pésame por la muerte de su suegro. Y agradecidos al Señor que su esposo llegó a tiempo, ¿verdad? Para hablar de la palabra del Señor con su papá, nuestro hermano Ernesto. Ayer le mandé un mensajito, que Dios les pueda dar fortaleza. Estamos en oración para que Dios pueda fortalecer sus corazones. Estoy hablando los días domingos acerca de lecciones de vida. Verdaderamente, si nosotros prestáramos un poco de atención a las lecciones que se aprenden en la vida, de hecho esta mañana yo le escribía a una persona y le decía: sabio es aquella persona que pasa por la vida y aprende. Lo contrario, son aquellas personas que pasamos por la vida y estamos destinados a cometer los mismos errores que cometemos siempre, por no prestar atención a las lecciones. A veces somos más dados a vivir todo lo contrario de lo que sabemos que no se debe hacer. Y bueno, la lección número uno, hablamos de no juzgar a nadie porque no tenemos la moral para juzgar a otras personas. La segunda fue la regla de oro: hay que tratar a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros. La tercera lección de vida tenía que ver con la honestidad: aprenda a ser honesto, no sea mañoso. Aprenda a vivir honestamente, aprenda a decir la verdad. Aprenda, si hay que pagar impuestos, pague los impuestos. Si le debe a alguien, pague a la persona que le debe. Cumpla con lo que usted dice. Eso es una lección de vida. La número cuatro, hablamos de respeto. Respeto a las personas, respeto a los bienes ajenos, a los padres, a las autoridades. Número cinco, la última vez hablamos de refrenar nuestra lengua. Cómo con nuestra lengua sanamos o herimos, con nuestra lengua bendecimos y maldecimos. Con nuestra lengua decimos la verdad y mentimos. Con nuestra lengua decimos te amo y decimos te odio. El último estudio fue un domingo por la noche y hablamos de no participar de pecados ajenos. Dijimos que participar de pecados ajenos es tener compañerismo con personas que no viven conforme a la enseñanza de la palabra y nos arrastran. Al rato estamos haciendo las cosas que hacen otras personas. Al rato estamos hablando como hablan otras personas. Al rato estamos viviendo como viven otras personas. Participar en pecados ajenos es guardar silencio cuando a usted le consta que otras personas están cometiendo un delito delante de Dios y usted no las reprende. Participar en pecados ajenos es dar un apoyo moral a las personas que sabemos que no están haciendo bien las cosas. Si alguien está haciendo algo que no es correcto como cristianos, debemos de decir las cosas como son. La verdad, hemos dicho, siempre es como el bisturí en las manos del cirujano. Nunca se debe abrir una herida más grande de lo que se debe, de lo que amerita. En estos minutos que nos quedan, yo quiero hablar de la lección de vida número 7 y tiene que ver con la humildad. La humildad es lo contrario de la soberbia. Vivimos en un mundo agresivo, amados míos. Vivimos en un mundo agresivo. La soberbia es un orgullo desmedido, es ira, cólera, rabia, enojo incontrolable, altivez, arrogancia. Es un sentido exagerado de autoestima y de superioridad. La humildad es la ausencia completa de orgullo, porque no se puede ser orgulloso y ser humilde al mismo tiempo. La soberbia puede ser producida por varios factores. Primero, por el dinero. Otro puede ser la educación. Otro tipo de soberbia, la belleza, la fuerza física, la fama, el temperamento, o por asociación con gente importante. Lo que sí sabemos es que la soberbia destruye el carácter, porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la dulzura, la compasión y misericordia difícilmente se encuentran en una persona soberbia. Y la soberbia es ciega, es sorda, es necia, es terca, no piensa, es desconsiderada. y sirve a sus propios intereses. Un día le dije yo a un hermano: hermano, usted debe tener mucho cuidado con su carácter. Usted es muy soberbio. Y le hice una pregunta y le dije: ¿será? Le dije que una persona soberbia puede entrar al cielo. Y él me contestó: uno no va al cielo por ser soberbio o no ser soberbio, uno va al cielo por confiar en Dios. Yo le dije: sí, pero para confiar en Dios se necesita fe. Y la fe produce obra. Y la fe es transformadora. Y la fe es regeneradora. Y la fe hace a una persona nueva criatura. No es posible que vengamos a la fe y seguir viviendo como vivíamos antes. Porque entonces lo que tenemos es una religión, pero no una relación con el Señor. Y hay personas que pueden morir con una religión. Hay personas que pueden vivir años, 10, 15, 20, 30 años en una iglesia. Y vivir con religión, pero nunca con Cristo. Porque sus vidas jamás fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos habla acerca del orgullo y la humildad. Nos hace un contraste de las dos cosas. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice que la soberbia del hombre le abate, pero que el humilde de espíritu le sustenta la honra. Dice la palabra del Señor también que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice de la siguiente manera: pero él da mayor gracia, y ponga atención a esto, iglesia, por favor, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo enseña que Dios está a favor de una persona y en contra de otra. Eso enseña este texto. Dios está a favor de una persona y en contra de otra. ¿A favor de quién está Dios en este versículo? De los humildes. ¿Y en contra de quién está Dios? De los soberbios. Cuando dice Dios da gracia, quiere decir que Dios cumple el favor a las personas. Tenemos el favor de Dios, se tiene el favor de Dios cuando una persona es humilde. La soberbia es abominación a Jehová. Un pecado degradable por completo. Proverbios 16:5 dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Pero también te dice: no quedará impune. Ciertamente no quedará impune. Todo soberbio paga un día su alta soberbia. Todo soberbio paga un día las consecuencias de su altivez. Todo soberbio paga un día las consecuencias de su orgullo. El soberbio siempre, siempre está en pleitos. Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita ¿qué? Contiendas. El altivo de ánimo suscita contiendas. El temperamento, el carácter, la humildad, el orgullo, la altivez, la mansedumbre, hasta en el matrimonio. Esto o beneficia o afecta a las personas. Difícilmente un matrimonio tiene éxito cuando uno de los dos es una persona altiva o una persona soberbia. El mes pasado yo estaba en San Francisco esperando un vuelo y era el tiempo del Mundial de Fútbol. Y en el aeropuerto habían puesto pantallas de televisión grandotas ahí para ver los partidos, estaban los partidos. Y en una de las áreas de espera había unas sillas muy cómodas y una pantalla y el partido, no recuerdo quién estaba jugando, pero estaba interesante, estaba tan lleno. Yo me senté en el piso y comencé a ver el partido. Y había enfrente de mí una pareja, unos señores quizás como unos 60 años más o menos, viendo el partido del señor. Pero de repente apareció un muchacho alto que me daba la impresión que era como coreano más o menos, no sé de dónde, de esa impresión. Pero claro, como ya no había asiento y mucha gente sentada en el piso, entonces, y muchos estaban de pie, entonces el coreano fue y se paró para ver la pantalla, y mientras él estaba parado viendo la pantalla, estaba tapando a esta pareja que yo les cuento. Entonces el hombre, este señor como de 60 años, le dijo: ¡hey, you! Así, ¿verdad? O sea, él no se levantó para decirle: disculpe, ¿verdad? Excuse me. No le dijo eso. Él: ¡hey, you! ¡Move! Pero el señor este ni se dio por entendido siquiera. ¡I'm talking to you! De esa manera. Pero ya la señora ya dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Ve? Entonces el señor este se dio la media vuelta para ver si era con él el asunto y se dio cuenta que era con él, que este viejito le estaba diciendo que se moviera de ahí, pero no le hizo caso. Él regresó y siguió viendo el partido. ¡Soy un one move! Entonces el muchacho tranquilamente, me encanta cuando yo veo un pleito así, de un agresivo con un pasivo, me fascina eso. Porque el muchacho le dijo, le dijo en inglés, si usted quiere ver el partido, levántese. Le dijo, si quiere ver el partido, levántese. Y el hombre le dijo una mala palabra al hombre. Y la señora, honey, honey, honey. Y el hombre se dio la vuelta y le dijo, shut up, a la mujer. Yo estaba sentadito con un sándwich y un café apreciando la escena. Sentí pena ajena. Porque cuando una situación como esta pasa, todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo y vuelve su mirada al escándalo. En primer lugar, el grito innecesario. Pero es que una persona altiva no puede hablar tranquilamente. Una persona soberbia no piensa para hablar. Escupe fuego, daña. Y después se acostumbra a pedir disculpas. Ya es un estilo de vida. Pedir perdón por las cosas que se han hecho. Yo me puse a pensar. Esta pareja andarán por unos 60 años aproximadamente. Todo pasó en cuestión de minuto y medio. En cuestión de minuto y medio. Eso pasó. Yo me pregunté, decía, ¿cuántos años tendrá esta señora de estar soportando el temperamento de esta persona? La malcriadeza de esta persona. La Biblia dice, el amor todo lo soporta. Pero un momento. ¿Qué significa que el amor todo lo soporta? Significa que si yo, porque errores lo cometemos todos. Que yo puedo cometer un error, pedirle perdón a mi esposa de una forma sincera, con el deseo de enmendar la falta. Y la esposa puede soportar ese perdón que yo le estoy pidiendo. A eso se refiere. No significa que el amor todo lo soporta. Hay que soportar las infidelidades, hay que soportar las malcriadezas, hay que soportar la mala vida, hay que soportar... No, eso no está diciendo la Escritura. Y la Biblia dice, el altivo de ánimo suscita contienda. Es decir, una persona soberbia vive en pleito toda la santa vida, con todo el mundo. Porque el soberbio llega a un momento en su vida que si no tiene pleito con nadie lo busca porque le hace falta. Ahora, yo me hacía una pregunta mientras escribía. ¿Cómo podemos saber si somos humildes? Y comencé a pensar en algunos hermanos de la iglesia. ¿Verdad? Y... No, este no, dije. No, este tampoco. Y pensé en algunas hermanitas. Más o menos, dije yo. ¿Cómo? ¿Cómo saber si soy humilde? ¿Cómo saber si es humilde? Y algunas cositas que se me ocurrieron. Una persona humilde no siente necesidad de presumir por sus logros, por ejemplo. No anda hablando de su casa. Es por eso que... Ah, no, me prohibieron hablar de Facebook, no puedo. Es por eso que mostrar su casa, mostrar sus muebles, es una manera de presunción. Yo estoy aquí, me estoy bañando, me estoy subiendo al avión. O sea, la idea es, dice, oh, tiene para ir de vacaciones la hermana. Y nosotros aquí en el Stanley Park. Porque hasta ahí nos alcanzó el boleto. Es una manera de presunción. Pero una persona humilde no necesita presumir de lo que tiene. Ni de lo que hace. No es necesario. ¿Qué necesidad? Una persona humilde no busca protagonismo. Es decir, ser el centro de atención de las cosas. Yo quiero hacer esto, pero yo quiero que me vean. Yo quiero hacer esto, pero quiero que la gente note que yo estoy ahí. Ese protagonismo, ese yo y yo. Mi foto, mi presencia, lo que yo hago, lo que estoy haciendo, lo que tengo. Yo, ese es protagonismo. Si va a participar en un papel, quiere ser la persona principal, si no, no participa para nada mejor. El deseo de llamar la atención. Una persona humilde no siente la necesidad de ser importante. Una persona humilde no se jacta de lo que es ni de lo que tiene. Una persona humilde no se siente superior a los demás. Una persona humilde acepta la corrección con aprecio. Con aprecio. Mire, hermano, me dice, gracias, hermano, le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Una persona humilde está revestida de mansedumbre, es suave, es apacible, es dulce y es sensible. ¿A quién le gustaría tener un marido así? A usted. Hable conmigo después del culto, yo le voy a decir a dónde tiene que ir. Escucha esto, una persona humilde no cree saberlo todo. No cree saberlo todo. Una persona humilde es tardo para molestarse, perdona con facilidad y no guarda rencor. La razón por la que estamos hablando de lecciones de vida es porque la Biblia no solamente nos muestra el camino de la salvación, sino que nos muestra también cómo vivir con nuestros semejantes. Porque esa es una muestra de nuestra fe. Es una muestra de nuestra fe. Fíjate que el Señor Jesús dio ejemplos tan sencillos, tan puntuales. Por ejemplo, Él dijo, si te invitan a una fiesta, yo creo que de ahí sacamos los bautistas esa idea, fíjese. Porque dice, si te invitan a una fiesta, no tomes los asientos de adelante. Por eso que todos se quieren sentar atrás. Humildes, bien humilde, ¿verdad? La iglesia. Si te invitan a una fiesta, mira, no busques los asientos de adelante. ¿Por qué? Porque puede venir el dueño de la fiesta y te puede decir, disculpe, excuse me, se puede levantar por favorcito porque este asiento estaba reservado para fulano y para sutano. ¿No le ha pasado a usted en alguna fiesta de bodas, verdad? Pero tal vez no tanto porque usted quiera protagonismo, sino porque no se dio cuenta, pues. Usted fue con sus 8 niños, ¿verdad? Se sentó ahí la primera. Qué raro, dijo, todas las mesas estaban ocupadas. Esta estaba así, aquí sentémonos. Y no vio el rótulo de reservado. Era para los meros meros ahí. ¿Por qué? Dice Jesús, no vaya a ser que venga el dueño y te diga, disculpe, ¿se puede hacer para atrás, por favor? Porque esto está reservado para otras personas. Como una señal de humildad. Como una señal de humildad. Una vez venía en un avión y estaba un señor, ¿verdad?, sentado ahí en su silla. Y llegó una señora y le dijo, disculpe, señor, creo que usted está sentado en la silla que me corresponde, le dijo la señora. Y le dijo, no, ni la volvió a ver el viejo. No, this is my seat. Y la señora, pues, ¿verdad?, con esa situación ya, porque mira, cada vez que una persona grita, todo el mundo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque es una persona que no es normal la que está sentada ahí. Porque no es necesario gritar. No es necesario. Pero la señora le dijo, disculpe, señor, ¿puede revisar, por favor, su asiento? Y el hombre le dijo, ya le dije que estoy en mi asiento, señora, ¿por qué no revisa usted? Pero ya se pone tensa el asunto, ¿verdad? Ya usted ya comienza a ver si se quita el cinturón, si se lo pone, si va a salir corriendo, qué es lo que va a pasar en ese instante, qué va a suceder. Entonces la muchacha fue y llamó a la azafata vino y le dijo al señor, ¿me puede mostrar, por favor?, le dijo, su ticket, su boarding pass. Y el hombre, pues a regañadientes, sacó su boarding pass y le mostró a la señorita, mire, este es mi asiento. Y le digo, señor, ese es el gate. no su asiento, usted está en el asiento equivocado. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Y bajo la mirada de todos, entonces todo el mundo viendo al viejo, ¿verdad? Cómo se levantaba, cómo agarraba sus cosas y cómo se iba para atrás. Si no aplaudimos, porque nos daba pena que el viejo regresara y nos agarrara a todos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero eso sí, falta nada más aplaudir. ¡Qué viejo más necio! ¿Por qué? Porque la gente soberbia es necia. Y estamos hablando de lecciones de vida. Un hombre humilde siempre está dispuesto a vivir en las sombras de su éxito. En las sombras. En el Evangelio, por ejemplo. Es por eso que algunas veces nosotros los pastores cometemos el gravísimo error, pero gravísimo error. Porque el marketing de nuestros días dice que usted tiene que vender el nombre de la persona. Una vez estuve en una ciudad en los Estados Unidos visitando una iglesia. Y hacían falta 100 millas para llegar a la iglesia. 100 millas. Y usted veía el rótulo en la calle, inmenso, huge, diciendo, fulano de tal ministries. Y luego faltan ya 50 millas y fulano de tal ministries. Y va 10 millas, ¿verdad? Y fulano de tal. Y ahorita que estuve en Houston también, pasé frente a una iglesia inmensamente grande y el rótulo que está afuera dice, fulano de tal ministries. Es el nombre de la persona. Porque se nos olvida que si hay alguien que debe brillar, es Cristo y no nosotros. Aunque mi ministerio tenga éxito, los creyentes, los pastores, los siervos de Dios, debemos vivir bajo la sombra del éxito. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. De ahí esa historia del burro que entró a Jesús, ¿verdad? Ese burrito que llevó a Jesús en la espalda y escuchó a toda la gente que decía, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dice que cuando el burrito regresó donde su papá y su mamá, le dijo a su papá y su mamá, viera cómo la gente me aclamaba. El burro pensaba que él era el protagonista del asunto. No se trata de nosotros, se trata de él. Y si nuestro ministerio tiene éxito, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros somos simple y sencillamente su siervo. Yo no tengo por qué venir a demostrar aquí. Mira, y es tan fácil cuando uno ya tiene colmillos grandes, ¿verdad? Por el tiempo que tiene en el ministerio. Darse cuenta de aquel tipo de personas que lo que quieren es enaltecerse a ellos mismos. Yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro, yo hice aquí, mi idea por esto, mi idea por lo otro. Who cares? En el Evangelio estoy hablando. El marketing puede decir lo que se le ronque su gana, pero la palabra del Señor dice otra cosa. Cristo es el único que debe ser exaltado en una iglesia. ¿Sabe usted por qué razón hoy hay apóstoles? ¿Sabe por qué hay profetas? ¿Sabe por qué hay gente que quiere tener una posición bien elevada? Porque quieren cometer el mismo pecado que cometió Satanás el diablo estando en el cielo. Quieren poner su trono más arriba que el del Altísimo. Nosotros no hemos sido llamados para eso. No hemos sido llamados para eso. Yo no estoy en contra de que otras iglesias celebren el día del pastor y esto y lo otro y aquí y allá. Pero la iglesia debe reunirse para celebrar el día del Señor, no el día del pastor. Nosotros somos siervos, eso es lo que somos. Alguien dijo por ahí que el secreto más difícil de guardar para una persona es la opinión que tiene de sí mismo. Ahora no nos confundamos, porque ser humilde tampoco es sentirnos menos que nadie. Es sentirnos sin valor. No significa que no podemos levantar el rostro, que no debemos tener aspiraciones. Por supuesto que podemos tener aspiraciones, claro que sí. Por supuesto que se puede tener riqueza, tener dinero y ser humilde, mi hermano. El problema es cuando usted permite que lo que usted tiene lo posea a usted. Ser humilde no significa que todo el mundo pueda hacer lo que quiera con nosotros. No es la ausencia de fortaleza, mucho menos una señal de debilidad. En el versículo que leímos, el pasaje de Mateo 11:29, Jesús dijo, aprender de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, por amor de Dios. ¿Quién somos nosotros, amado mío? ¿Quién? ¿Qué somos nosotros? Para tener garbo, para querer demostrar nuestra autoridad, para querer humillar a otras personas. Si el Dios de la gloria, el Dios del cielo, el creador del universo, digo yo, que soy dueño de todo, soy humilde y soy manso. Y dijo, aprendan de mí. Esto es una cosa difícil, hermano. Y cualquiera diría, ah, bueno, ese, ¿de qué predicó el pastor de la humildad? Ah, sí, trate de ser humilde en una semana. Trate de ser manso. Uno, hay un libro por ahí que se llama ¿Cómo cabalgar caballos salvajes? Y el hombre, la enseñanza del libro es que primero hay que amansar al caballo. Y un caballo manso no significa que haya perdido su fuerza. Significa que su fuerza se encuentra bajo control. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un día, el Señor Jesús hizo algo que sus discípulos jamás en la vida se imaginaron que Jesús podía hacer. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que estaba a unos días de ser entregado. Y en el versículo 2 dice, cuando cenaban, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas que tenía que entregar a Jesús. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es decir, el tiempo de ir a la cruz estaba muy cerca, versículo 4, se levantó de la cena. Hermano, mira, esta era una cultura de aquel entonces, una costumbre de aquel entonces. Cuando una persona venía de caminar largo tiempo, largo tramo, llegaba a la casa y usted ponía a sus siervos para que le trajeran un huacal, un recipiente, para que la persona pudiera lavar sus pies, y lavaban los pies. Esto lo hacían los esclavos, lo hacían los siervos, hacían esto. Pero ahora están cenando. Habían pasado ya 3 años en que Jesús estaba con sus discípulos. Esto no había sucedido. Y ahora están en la cena. Se levanta de la cena. Se quita el manto. Toma una toalla. Se la ciñe el Señor. Y hasta este momento, me imagino que los discípulos se están preguntando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a hacer el Señor? Se levanta, pone agua en un lebrillo. Cuando él pudo haberle pedido a cualquiera de sus discípulos que lo hicieran, pero lo hizo él. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Yo digo, ¿qué momento este? Yo pienso que los discípulos se volvían a ver el uno con el otro como diciendo, ¿digo algo? ¿No digo algo? ¿Me quedo callado? Si el que habla siempre es Pedro, mejor esperemos que llegue donde está Pedro para que hable. ¿Qué? Luego dice, entonces vino a Simón Pedro. Ah, ese no se podía quedar callado. Y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. ¿Cuándo? Jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no vas al cielo. Y Pedro le dijo, entonces, lávame también las manos y la cabeza. Es que este Pedro estaba fuera de lugar, hermano. Sí, el Señor, o sea, este le dieron la mano y se agarró el codo. El Señor estaba lavando los pies nada más y ahora le puso la mano, le pone la cabeza, bañame, Señor. Si no, no seas loco, Pedro. Los pies suficientes. La enseñanza... Más adelante, versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. ¿Okay? Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Versículo 15 dice, ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y mire, hermano, esta es una señal de humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted piense por un instante en usted mismo. Si en este momento yo le pidiera a los diáconos de la iglesia que entraran con un recipiente y con una toalla y los pusieran aquí enfrente y a usted le tocara lavar los pies de alguna persona, yo pediría que me permita a mí indicar a quién se los va a lavar. ¿Lo haría usted? Hasta los pantalones me están cayendo de pensarlo nomás. ¿Lavaría usted los pies de una persona de esta iglesia, aunque la persona no le caiga bien? ¿Aunque la persona haya hablado algo mal de usted? ¿Aunque la persona lo haya dañado? ¿Aunque la persona le levantó un falso? ¿Aunque la persona... ¿Lavaría usted los pies de esa persona? No le estoy hablando de meterle las uñas, de lavar los pies como una señal de humildad. Ahora el Señor dice, si yo soy capaz de hacer esto, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? ¿Por qué no pueden ser humildes ustedes? ¿Sabe usted que la soberbia y la altivez de muchas personas hacen que tengan enemistad con gente con la cual nunca en la vida se pueden reconciliar porque guardan rencor en su corazón? Esta es una lección de vida, hermanos. Es aprender a vivir como Jesús. Pensemos en todas las instancias donde hemos actuado equivocadamente, donde hemos ofendido, donde hemos gritado, donde hemos alzado la voz y hemos dicho cosas feas a una persona. ¿Mereciéndolas o no? ¿Mereciéndolas o no? El apóstol nos da recomendaciones y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. Usted quiere aprender a ser humilde. El Señor pide que usted se asocie con gente humilde. Esa es una manera de ser humilde. Asóciese con personas que son humildes. ¿Por qué? Porque si usted se asocia con otro soberbio, usted va a ser soberbio tarde o temprano. Busque gente humilde y aprenda de la gente humilde. Asóciese con esta gente. Es la enseñanza de la Biblia. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¡Paciencia! Una persona humilde es paciente. Y el matrimonio, hermano, yo no creo que haya un elemento en la vida que le ayude a uno a tener paciencia como es el matrimonio. ¿Sí o no? A ganarla o a perderla, una de dos. Pero eso ayuda. Vestidos como escogidos de Dios, dice la palabra. Amados, hay que hacernos un examen en este día. Hay que hacer un examen. Y si nos vamos a ir a la casa y vamos a seguir siendo las mismas personas, déjame decirte una cosa. Yo les comentaba a los jóvenes el viernes pasado, con esto termino, de una ilustración que yo les conté a ustedes hace muchos años acá, de un padre que golpeaba a la esposa, un señor que golpeaba a la esposa. Y bueno, la señora aguantó. Y los hijos se ponían en un rinconcito nada más ahí a ver, a llorar, ver a su padre golpear a su mamá. Pero que con el correr del tiempo, el señor lo hacía porque él tomaba, ¿verdad? Cuando él estaba bien era una dulzura, cuando él tomaba era un trago amargo. Y bueno, esa vez el señor había tomado y le iba a pegar a su esposa, pero ya los hijos habían crecido y uno de ellos es bien matonzote y bien grandote. Entonces este muchacho se levantó y le dijo al papá, not anymore, nunca más vas a volver a golpear a mi mamá, nunca más. Y el papá le dijo, ¿te quitas o te voy a dar a ti también? Y el hijo le dijo, papá le dice, no me hagas faltarte el respeto, por favor. Pero no más violencia en esta casa. Y el hombre se fue para su cuarto a dormir. Y nunca más volvió a pasar. El hombre nunca más volvió a golpear a su esposa. Pero pasaron los años Y un día recibo yo una llamada. Y es la esposa de este muchacho. Para que los atienda. ¿Cuál es el problema? Pues resulta que el joven, cuando toma, golpea a su esposa. ¿Usted cree que sus hijos no se dan cuenta de lo que usted hace? No estoy justificando la actitud de este joven, de ninguna manera. No es justificable, no señor. Pero lo que pasa es que son cosas que se ven. Ayer estaba escuchando yo un sermón de este hermano de México que estuvo predicándonos aquí acerca del liderazgo hace unos años ya. Y él nos estaba contando de que cómo su papá lo había tratado a él y que así como su padre lo trató a él, él así trató también a sus hijos. Él dijo, mi padre jamás me hizo un desayuno. Yo jamás le hice un desayuno a mis hijos, dice él. Mi padre me trató con las patas, pues yo traté con las patas a mis hijos también. ¿Usted cree que no causa ningún efecto en sus hijos? Espérese que crezcan. Espérese que crezcan y se va a dar cuenta usted si no comienzan a gritar también ellos cuando tengan su propia casa. Espérese que crezcan y se va a dar cuenta si no comienzan a humillar a otras personas y hablar como habla usted. Porque hay un instinto natural en los hijos de querer ser igual que los padres. ¿Y cómo? ¿Cómo es que siendo cristianos? ¿Cómo es que siendo cristianos? Leyendo un libro apareció un joven judío diciendo que su padre le enseñó las reglas, las mejores reglas del judaísmo. Pero el día sábado, dice, era prohibido utilizar el carro porque es el Shabbat. Teníamos que caminar, pero mi padre, para que no lo viera el rabino, se venían en carro y lo dejaban parqueado como 3 cuadras. Y caminaban las 3 cuadras para que el rabino se diera cuenta que venían caminando para la sinagoga el día sábado. Dice, mi padre me enseñó las mejores leyes del judaísmo, pero también me enseñó la hipocresía religiosa. Porque me enseñó sin querer que también es posible hacer engaño mientras no se dé cuenta el rabino. Y entonces yo crecí con esas cosas en mi corazón. Cuando el Señor Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso, que soy humilde, yo pienso que todos debemos echar un vistazo a nuestro interior, examinar nuestra vida y obedecer a Dios. Nadie puede excusarse de decir, es que yo así soy, ¿y qué? Si usted tiene esas palabras en sus labios, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha tenido una experiencia real con Dios. Y mira, mi mamá estuvo aquí y se acaba de ir. Estuvo 3 meses conmigo. Hermano, mi madre es un ejemplo de una persona que ha sido transformada por Dios. Yo a mi mamá no le tenía miedo, le tenía pánico. Mi madre no amagaba, mi mamá tiraba lo que fuera. Mi mamá nos tiró piedras, nos tiró cuchillos, nos tiró tenedores, nos tiró sartenes. Mi madre volvía a ver con ira, volvía a ver un lado, volvía a ver qué nos tiraba. Mi hermano mayor salía corriendo porque ya la conocíamos. Ya sabíamos que algo iba a volar por ahí. Yo me acurrucaba, yo me tiraba al piso y me daba. Pero mi hermano mayor no salía corriendo. Pero mi madre era así. Mi madre era malcriada. Mi hermano, yo recibí de ella todas las malas palabras habidas y por haber. ¡Todas! Así era ella. Lastimosamente le tocó como mujer criarnos a nosotros. Y mi hermano que fue, le causó tantos problemas en la vida a mi hermano. Pero tantos. En la cárcel unas veces, en el hospital otras veces. Siempre había, mi hermano era 7 oficios y 14 calamidades. Y siempre desgarraba el corazón de mi mamá. Pero mi mamá fue dura, fue fuerte con nosotros, durísima. Mi hermano era una persona que usted podía humillar, no señor. Y cosas que no puedo contar porque ella está escuchando. Pero yo, como dice, con estos ojos que se van a comer los gusanos, yo vi cosas de ella. Vi cosas que yo dije, oh my goodness. Oh my goodness. Que usted, mi mamá era persona que, ¿y qué me mirás vos? ¿Qué me mirás pues? Así. Pero ella conoció al Señor. Conoció al Señor. Y ahora yo Estábamos conversando en alguna oportunidad y me dijo, te dijo que pasó esto, esto y esto y esto allá con una tía tuya. No me diga, mamá, sí. Mamá, le digo. ¿Y usted qué dijo? Fíjate que no dije nada, dijo. Yo agaché la cabeza. Por dentro la quería ahorcar, me dijo, pero hijo, me dice, si uno es cristiano, si uno conoce al Señor, entonces pues tenemos que hacer morir la carne dentro de nosotros. Esa es una transformación. No es cuestión de decir, es que yo así soy. No, entonces usted no conoce a Dios. Usted está jugando a la iglesita, pero una experiencia con Dios no la ha tenido. Porque aquel que tiene una experiencia con Dios quiere ser como Jesús es. Y si Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo, aprended de mí, que soy manso y soy humilde de corazón, ¿quién es usted y quién soy yo para ser soberbios, altaneros y orgullosos? Veámonos ante la presencia de Dios, pidámosle perdón por aquellas cosas que hemos hecho, que hemos ofendido a Dios y a nuestro prójimo. Padre querido, te damos gracias en esta hora por tu palabra bendita. Te pedimos en este momento perdón por nuestra falta, Señor, por todas aquellas veces que hemos ofendido tu gloria, que hemos ofendido tu trono, que hemos ofendido tu santidad. Tu palabra dice que nuestro Señor Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesús fue humilde y nos dice, aprended de mí que soy humilde. Queremos aprender de ti, Señor Jesús. Ayuda a controlar nuestras emociones. Ayúdanos a controlar nuestro temperamento. Ayúdanos, Señor, no queremos ofenderte. Ayúdanos a dejar una huella en la vida de otras personas que exalten el nombre de Dios. Que aquellas personas que nos rodean, nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, puedan ver al Cristo de la gloria reflejado en nuestras acciones, en nuestras palabras, en la manera como decimos las cosas. Ayúdanos, Señor. Difícilmente una persona iracunda, difícilmente una persona soberbia va a reconocer la necesidad de Dios. Difícilmente, porque cree que lo sabe todo. Porque cree que no hay nada más que puede aprender en esta vida. Un soberbio difícilmente entiende la fe. Un soberbio difícilmente reconoce la necesidad que tiene de Dios. Un soberbio, un altivo, un orgulloso puede estar pasando un problema difícil en su vida. Un problema de enfermedad, un problema con su familia, un problema con sus hijos, un problema legal. Y nunca va a pedir ayuda. Dios en este día te ofrece esa ayuda. Llena ese corazón de humildad e invite a Cristo a venir a su corazón, a venir a su vida. Dígale, Señor, te pido perdón, porque mi soberbia no me ha dejado ver la necesidad profunda que tengo de ti, Señor, y en este día yo te necesito. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, se requiere humildad para reconocer que necesita ayuda. Se requiere humildad para reconocer que necesita de Dios. Venga a los pies de Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero lo quisiera hacer hoy, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie y le entregue su vida al Señor. Póngase de pie o levante su mano, usted que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito que oren por mí en este momento. Hay consejeros que están alrededor del templo dispuestos para ayudarle a tomar esta decisión que es tan importante, la más importante que puede tomar en la vida, porque es la única que tiene que ver con la eternidad, la única. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todas aquellas cosas que yo he hecho que han ofendido tu santidad y tu gloria. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, por tu muerte, por tu sangre derramada por mis pecados. Y en este día te invito a ser el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. y de su santa palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.